Emilce Kechner es una de las investigadoras que junto a Griselda Fanese publicaron hace algunos años La Neida, una epopeya de mujeres en una huelga de obreros, un artículo sobre las representaciones de las mujeres que participaron en el Choconazo. Bienvenida, Emilce, al Zumbido en la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te va?
Bien, gracias.
Bueno, se están cumpliendo 50 años de esta gran gesta obrera y no queríamos pasar por alto el rol que las mujeres tuvieron en esa huelga, que tanto invisibilizaron, como exponen ustedes en el artículo, los medios hegemónicos. Así que, en principio, por ahí nos gustaría que nos cuentes cómo fue realizar este trabajo que hicieron.
En realidad, ese trabajo, que fue un trabajo del año 2006, es un trabajo que surge en el marco de mi investigación de maestría que dirigía Griselda Fanese. Yo me estaba enfocando en cómo aparecían los jóvenes en las huelgas y en las protestas de los años 70, de los primeros 70, uh-huh. En la prensa. Y cuando empiezo a estudiar el Choconazo, me doy cuenta que bueno, los jóvenes aparecían fundamentalmente en las imágenes y las mujeres también. Entonces, como que ahí nos dimos cuenta que había un lugar que era necesario revisar, porque, digamos, en el cuerpo del texto, de los textos de la prensa regional, estoy hablando del diario Río Negro, que es el único diario en ese momento, y también en los diarios nacionales, yo trabajé con La Razón y La Nación, que cubrieron la huelga casi a diario, en los momentos de mayor conflicto casi a diario, y así sí aparecían en las imágenes las mujeres, pero no en el cuerpo de las notas. Entonces, bueno, lo digamos, para reponer ese bache, ese hueco, fue que decidimos hacer algunas entrevistas con la metodología de historia oral para recuperar un poco esa historia que no estaba contada ahí. Porque, me quedo pensando que en realidad los obreros eran las empresas que estaban construyendo el Chocón, empleaban en su mayoría, en muy mayoría, más del 90% de sus trabajadores eran obreros varones, diríamos, jóvenes muchísimos, pero digamos, no había muchas mujeres trabajando, las que trabajaban eran muy pocas.
Claro. Pero estamos hablando de unas 10 mujeres que sostenían desde la gestión de un comedor hasta el robo de nafta a los patrulleros para armar las Molotov, dice el artículo, ¿no?
Sí, claro. Ese grupo de mujeres es un grupo que se organiza en el contexto de la huelga. La mayoría de ellas son esposas de los trabajadores, pero pensemos que el Chocón en ese momento no era el pueblo que son. En ese momento era poco más que un campamento. Todas las personas que vivían ahí eran personas que estaban ligadas directamente a la construcción de la represa. Entonces, estas mujeres eran hijas o esposas de trabajadores de las empresas que estaban construyendo la represa. Del grupo de las 10, la que figura como un referente, que es la que aparece en las imágenes y que efectivamente se transformó después de la huelga en una militante de reconocimiento, yo diría nacional también, ella era esposa de uno de los trabajadores del Chocón. Y en ese grupo que mencionas vos, había esposas e hijas.
Ustedes mencionan que en el relato de esta mujer de ANGA, como que el yo enunciativo asume diversos roles y mencionan cocinera, guerrillera, prófuga, archivista, enfermera, detectora de infiltrados, oradora ante la comunidad, madre, intocable. ¿Qué les fue contando ella sobre estos roles?
Claro, esos roles son roles que nosotras terminamos, diríamos, como la categoría la ponemos nosotras, ella no se llama a sí misma de todas esas formas, pero ella cuando va armando el relato de su participación en las huelgas, uno dice, bueno, pero esta mujer entonces no era solamente este decorado de la prensa, sino que cumplía una función central. En primer lugar, o sea, que son funciones que si una las piensa por ahí desde las categorías que trabajamos en el feminismo de hoy, es como un traspaso de las tareas de cuidado, de lo que llamamos toda la ética de care, de las tareas de cuidado del ámbito doméstico al ámbito público. ¿Por qué? Porque si en el ámbito doméstico las mujeres garantizamos la reproducción de la vida cotidiana, el alimento, los cuidados, el afecto, eso se en el contexto de huelga en el que toda la vida de las personas en el Chocón está, diríamos, ahí, el puesto en la huelga porque no están trabajando y su único, digamos, lo único que hacían ahí era prácticamente trabajar, hacen. Entonces arman las ollas populares, gestionan las donaciones para que todos puedan comer. Ella después del soconazo empieza a trabajar como enfermera, pero ya antes alguna idea se daba, y ella cuenta que en el marco de una de las dos huelgas ellas atienden a personas que están heridas. Y después otras cosas, esto que nosotros hacíamos, por ejemplo, lo de guerrillera o prófuga, tienen que ver con que este grupo que estaba organizado le dio la veta a que ese pensamiento dominante en que las mujeres no podían hacer nada, digamos, ellas lo aprovecharon, y entonces esto, por ejemplo, que robaban la nafta de los patrulleros porque nadie iba a sospechar que las mujeres iban a estar robando nafta o armando una molotov. Este grupo de señoras, que si uno las ve en la imagen, son un grupo de señoras.
Claro.
No te las imaginas, no están en el imaginario connotadas como personas capaces de robar nafta o de tirar una molotov.
Claro, sí. En el texto habla, bueno, dice que Ana se refiere a dos niveles de participación. ¿A qué se refiere con eso?
Ah, no sé específicamente a qué parte. Yo, ahora sí, rápido, lo que se me ocurre, no sé si es esa parte a la que te referís. Cuando habla de nosotros, a nosotras, una cosa que nos interesaba de su relato es que ella utiliza un nosotros y un nosotras. Uh-huh. Un nosotros en el que está ella incluida más el conjunto de los obreros huelguistas, y un nosotras en el que están claramente ella más las otras mujeres. Y esas otras mujeres no son todas las mujeres de los obreros, porque ella hace una diferencia entre este grupo de esas 10 y un par más que defendían a las compañeras, y otras que no participaron de la huelga, porque les daba miedo, porque la policía las amenazaba, con amenazas que hoy serían claramente amenazas sexuales, ¿no? Como sus maridos no estaban en la huelga, la policía pasaba por la casa y las amenazaba si ellas salían. Entonces había mujeres que no querían participar, que no querían exponerse, y estas otras se dicen, Ana se presenta así, como defensoras de esos grupos. Y también había otras que, Ana lo dice, y a mí me parece muy interesante, perdón que como que lo recuerdo ahora de vuelta, pensando en las cuestiones de sostenibilidad de la vida cotidiana y a su vez de la huelga. Ella nombra, por ejemplo, entre ese grupo, una que ya no se acuerda el nombre, pero dice que le decían la boliviana. Pensemos que en Chocón vino gente de todo el país y de países limítrofes a construir la represa. Bueno, ella dice, la boliviana se quedaba a cuidar a los chicos de todas. Entonces, ella lo dice porque sabe que su propia participación en la huelga, su propio nivel de... se transforma en una dirigente, ella tiene lazos con el obispo de Neuquén, con las comisiones de apoyo que había acá en la ciudad de Neuquén. Ella sabe que esa tarea, ella con una beba de meses, ella tenía 3 hijos en ese momento y la más chiquita era una beba de meses, no la podría haber hecho si no hubiera sido que la boliviana se quedaba en su casa con los chicos de todas. Entonces, estos distintos niveles de participación de las mujeres, Ana es la que tiene prominencia porque ya después empieza a militar en el Partido Comunista, participa de congresos nacionales, pero las demás son un grupo de mujeres anónimas que garantizaron parte de la huelga.
Claro. Sí, que sin ellas hubiese sido completamente diferente.
Sí, por lo pronto, no sé, este caso chiquitito, ¿no? ¿Quién se quedaba con los bebés? Sí, estaban todos en la trinchera.
Sí. Bueno, como se reproduce actualmente, digamos, en cualquier situación, ¿no? Esta tarea de cuidado.
Claro, por eso digo que un poco lo que pensábamos nosotras era como este grupo de mujeres colabora con la huelga, no es una cosa tan esencial. O sea, una huelga se cae si no tenés comida.
Sí. Si no es un rol secundario, digamos, es protagónico, claro. Pero no se le da la importancia.
No es solamente la foto, las mujeres no eran parte del decorado de la huelga.
Por supuesto. Bueno, Emilce, te agradecemos muchísimo tu participación y fundamentalmente que mantengan viva la memoria de estas protagonistas invisibilizadas de la gran lucha del Chocón.
Bueno, yo les agradezco a ustedes que rescaten este pedacito de historia.